Aquí el que molta gent es pregunta és si existeix un risc real de col·lapse del sistema sanitari si el número d'infeccions per coronavirus es descontrola. Volem traslladar-li, de fet, aquesta pregunta a un metge que ha estat conseller de Sanitat del Govern Basc, director de Sistemes de Salut de l'Organització Mundial de la Salut i assessor de Barack Obama per a la reforma sanitària dels Estats Units. En resum, podríem dir que és un dels màxims experts mundials en gestió sanitària. Doctor Rafael Bengoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si podemos hablar o es exagerado de un posible riesgo de colapso sanitario en España. ¿Debemos estar preocupados por esta posibilidad?
No va a haber un colapso en el sistema de salud porque gracias al doctor Lluch hace ya muchísimos años y la ley que se pasó, tenemos un sistema público de salud muy, muy resiliente y fuerte, y eso nos distancia de aquellos países que siguen contando con otro modelo de financiación y provisión, y eso es, digamos, mucho más complejo controlar una epidemia de este tipo en un modelo mucho más fragmentado. En nuestro es un sistema fuerte y va a poder adaptarse a esta nueva situación.
O sea, nuestro modelo sanitario no tiene nada que ver con el italiano, diríamos.
En parte sí. Lo que pasa es que el italiano esto lo ha pillado, digamos, de golpe. Ha tenido que adaptarse muchísimo más rápida a esta situación que nosotros. Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo la suerte, por llamarlo una forma, de poder tener los hospitales un plan de contingencia, formar a la gente, equipar mejor a la gente, prevenir más infecciones dentro del hospital, identificar rápido y aislar a posibles pacientes, etcétera, dentro del sistema de salud. En cambio, a los italianos les ha caído esto en tromba y probablemente no han tenido la capacidad de adaptación para hacerlo rápidamente. Nosotros sí lo estamos haciendo y lo que estamos, digamos, digo, teniendo suerte de que en ese sentido pues estamos ganando tiempo no solo para preparar los hospitales y los centros de salud y todo el proceso, todos los procesos que nos hacen falta, sino que también ganando tiempo para el tratamiento que esperamos que tener dentro de unos meses y una vacuna dentro de un año o algo parecido.
Hablemos de los datos que tenemos encima de la mesa en este momento, doctor. Ahora mismo hay más de 1.000 infectados en España, hay 26 muertes y podríamos decir que estamos como estaba Italia aproximadamente el 29 de febrero, porque en esta fecha en Italia, exactamente hace 9 días, había 1.100 contagiados y 29 personas fallecidas. ¿Esto significa que en 9 días estaremos hablando del volumen de contagios y de fallecimientos que ahora mismo hay en Italia? ¿Va a evolucionar de la misma manera la enfermedad aquí?
No, por una razón es difícil, obviamente, hacer proyecciones y a veces imprudente, pero yo creo que en este caso se puede perfectamente decir que no va a ocurrir eso, porque lo que está ocurriendo en Italia es lo que se llama una transmisión comunitaria, es decir, que la diferencia con el que está pasando de unas personas a otras con independencia de si provenían de un lugar como China, etcétera, de infectados, y ya esa transmisión comunitaria en Italia ya ha tomado forma. En cambio, en España, si nos fijamos, esos datos están localizados en 3 o 4 partes del país y, por lo tanto, las medidas de contención en España están funcionando bien y no tenemos todavía, si es que un día lo tenemos, no tenemos aún un proceso de tener que pegar un salto a medidas tan radicales como las italianas. Por lo tanto, de momento la contención en España está funcionando porque lo que hay es una zonificación, unos clústeres donde tenemos el problema. No hay una transmisión comunitaria como en Italia.
Pero en Madrid sí que se están dando casos de contagio que no saben cómo se han producido, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, sí que se dice los nuevos casos sabemos exactamente de dónde venían porque han estado en contacto con tal persona, porque han viajado. En Madrid la situación es diferente.
Pero cuando se hurga, eso ha pasado también en dos distintas partes en el País Vasco, pero
también,
cuando se busca, viene el caso y se hace un buen seguimiento de esos contactos, uno finalmente encuentra el proceso de infección que ha habido. Y suele seguir siendo un proceso de momento local. Entonces, esto es bastante importante porque quiere decir que, como comentaba antes, que nos da tiempo para programar pues todas las listas de espera en los hospitales, pasar las cosas que no son urgentes a no urgentes y, por lo tanto, ir preparando todo lo que es el equipamiento y los hospitales para poder atender una posible, digamos, ampliación del número de afectados. Pero lo que es importante es que la gran diferencia de Italia con nosotros es que hemos tenido tiempo para planificar.
¿En qué tipo de situación se preocuparía usted? Porque yo ahora de momento le veo, ¿no?, como muy tranquilo, está tranquilo porque dice que la situación está bajo control. ¿Qué le provocaría a usted preocupación?
Pues no muchas cosas, pero por la siguiente razón. Es decir, las medidas, incluso a la italiana, que Italia obviamente está imitando el proceso de contención y de retraso del brote o de la epidemia, ya que ya es pandemia, está imitando a lo que hizo China, Hong Kong, Singapur. Y en esos tres sitios, China, Hong Kong y Singapur, el control de contención más retraso y de todas las medidas que se han ido tomando, algunas bastante fuertes, como vemos en Italia, allí han funcionado. En Italia no sabremos todavía hasta dentro de un mes o mes y medio si han funcionado, pero sí parece que han funcionado en esas otras partes del mundo. Por lo tanto, si se ha, digamos, visto que los resultados son buenos epidemiológicamente a través de esas medidas en esos contextos, no veo por qué nosotros no podemos, teniendo bastante más tiempo de preparación, no veo por qué nosotros tenemos que ponernos muy, muy nerviosos en relación a esta epidemia.
No, pero podría llegar el momento en el que se tuvieran que aplicar medidas similares, según cómo avancen las cifras.
Puede, pero estaremos preparados a nivel de las infraestructuras que nos hacen falta y tendremos más tiempo también de convencer, cosa que no se ha tenido tiempo en Italia, por lo que sé, de convencer a la población de que es evidente que la población tiene un papel muy, muy importante para protegerse a sí misma y a sus familias, digamos, siguiendo las instrucciones estrictas de aislamiento que se les pide. Esto no solo permite ayudar a esa persona y esa familia y controlar, digamos, el proceso en esa vivienda, sino que al comportarse así, la sociedad tiene que saber una cosa, que ayudan a controlar la epidemia. Es decir, la participación social de cada persona que se autoaísla y que sigue las instrucciones en estos clústeres que tenemos, al seguir eso están ayudando a controlar la epidemia. Por lo tanto, eso también tenemos que verlo como una noticia en que nos podemos permitir estar informando a la sociedad con ustedes, los medios de comunicación, para lograr entre todos controlarlo.
Vitoria ha anunciado hoy que cerrará los colegios hasta el 23 de marzo. ¿Qué le parece esta medida?
También está relacionada con la zonificación, que hay un clúster de infección en esa zona, en esa ciudad, en Vitoria, y por lo tanto a mí me parece razonable a veces en ese contexto local tomar decisiones más estrictas que en todo, o en este caso el País Vasco, que en toda España. Es decir, hay que reaccionar, como comentaba antes la persona de Salud Pública con las que ustedes estaban hablando.
Sí.
Hay que pensar que estas decisiones se toman en función de las circunstancias locales. Si no, uno tendría que estar tomando medidas nacionales sin la información que que no justificaría toda esa ese tipo de intervención a nivel macro, y por lo tanto estas epidemias, si uno se tiene que acordar de también cómo se controló el SARS o algunas otras, se hicieron cosas en algunos momentos de contención local y aquello funcionó.
Hay que cancelar eventos deportivos o culturales o partidos de fútbol, las fallas, las procesiones de Semana Santa. ¿Qué hay que hacer con todo esto?
Eso, yo no creo que es correcto que los que estemos en los medios, porque ustedes no nos llaman, estemos diciendo con menos información que la que tiene el Ministerio o la Organización Mundial de la Salud lo que hay que hacer. Yo creo que es muy, muy importante en estos casos de gobernar esto de una forma muy centralizada, de una forma muy específica por el Ministerio de Sanidad, con el ministro, con Fede Simón, con el doctor Simón, y asegurar que las instrucciones que se siguen son las que parten de allí y no miles de pequeñas instrucciones que podamos estar diciendo unos que estamos aquí y allí en el sistema.
Usted era consejero de Sanidad Vasco durante otra crisis, la de la gripe A, la de H1N1. A nivel de gestión, ¿se pueden establecer comparaciones entre aquella epidemia y la actual?
Sí, bueno, primero con aquella lo que hubo es un proceso en el que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia bastante más rápido que en este caso. No se sabía tampoco si el virus, si usted se acuerda, si el virus iba a ser muy agresivo o no, y luego no lo fue. En cambio, este parece, pues aparte de, digamos, más infeccioso, tiene un componente de mayor mortalidad, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas y mayores, que es más preocupante que aquel. Pero en el proceso de epidemiológico y de salud pública de contención, probablemente hay que hacer las mismas cosas. En aquel, si el virus hubiera finalmente sido más agresivo o parecido a este, hubiéramos tenido que estar tomando decisiones más fuertes. Luego tuvimos, digamos, suerte de que las medidas que se tomaron de todo tipo, pues funcionaron bien, y luego hay que acordarse que ese virus luego simplemente se ha ido, se fue instalando entre nosotros y ahora ni pensamos en él. Sin embargo, es un virus que está ahí y que se utiliza y que es necesario ver si es necesario vacunar todos los años en su caso. Pero básicamente las medidas que hubiéramos tenido que tomar en aquel caso si el virus hubiera sido más fuerte, como este, hubieran sido muy parecidas.
Y ya para acabar, usted que conoce también el sistema sanitario de Estados Unidos, porque recordémoslo, fue asesor de Barack Obama para la reforma de este sistema, ¿en Estados Unidos están preparados para el sistema sanitario de allí para hacer frente a un contagio masivo del coronavirus en caso de que se produjera?
Pues menos que nosotros, porque desgraciadamente el presidente Trump no ha permitido acabarla, tampoco ha conseguido revertirla, pero tampoco ha permitido que se extendiera el acceso a sistemas de salud a toda la población. Por lo tanto, aún hay bastante población, bastante millones de personas, digamos, no cubiertas en términos de salud. Usted se tiene que imaginar qué quiere decir eso en nuestro país, en cualquiera de las comunidades autónomas o en todo el país, que haya millones de personas no cubiertas. Estas personas, obviamente, en una epidemia así, se hacen tremendamente vulnerables. Son personas que obviamente además son personas que no han podido acceder a sistemas muy caros de salud, y por lo tanto yo creo que espero que la epidemia esta, que probablemente se vaya a controlar peor en aquel contexto porque todas estas personas vulnerables se van a ver afectadas y van a estar transmitiendo más el virus que aquellas personas que sí tienen una cobertura, pues por lo tanto en Estados Unidos va a ser más difícil de controlar la epidemia que en nuestro caso.
Rafael Bengoa, doctor Rafael Bengoa, ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y ex director del Sistema de Salud de la OMS durante 14 años, gracias por esta entrevista con el Barcio RACU. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.